Mucho hemos hablado a lo largo del tiempo sobre las pruebas PISA, que se realizan prácticamente en todo el mundo, y sus resultados. La Argentina no ha tenido buenos resultados en estos exámenes, en estos test, y tampoco, porque ha caído, los ha tenido Israel. Para hablar sobre el tema de la educación en Israel y cómo se evalúa este resultado algo decepcionante, ya está en línea la profesora Julia Resnick, que es socióloga de la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cómo está Dani Zaltzman? La saluda desde Radio High en Buenos Aires.
Buenos días, muy bien para todo el público de Latinoamérica. Los saludo desde aquí, Jerusalén, Israel.
Julia, nosotros hemos discutido mucho aquí en el programa el verdadero valor de las pruebas PISA. Hay expertos en educación que restan algo de importancia al resultado, siendo que después no siempre los países que mejores resultados tienen son los que más se desarrollan en el área de los conocimientos, en la aplicación, digamos, de los conocimientos, y puede pasar que un país como Israel, que no tiene las mejores calificaciones, después termine por desarrollar ampliamente la cantidad de universitarios y su inserción en el mundo laboral. ¿Cómo se percibe desde Israel este resultado, que en este caso es hacia la baja, o sea, peor que el anterior?
Sí, exactamente. Lo que yo quisiera hacer es explicar un poco cómo vemos nosotros aquí los resultados de PISA, los estudios diferentes que se han hecho y cómo interpretamos lo que es realmente una decepción bastante grande. Cuando la decepción es específicamente, muy especialmente, sobre el tema de la brecha entre los estudiantes judíos y los estudiantes árabes. Uh-huh. Pero quiero hacer un poco, explicar un poco de manera general el cómo se reparten las notas de los exámenes y cómo lo podríamos explicar. Vemos que los resultados en 2018, en forma general, muestran un deterioro, ¿sí? Si en 2015, por ejemplo, vemos que la nota era de 479, en Israel la vemos que ha bajado a 470, es decir, por debajo del promedio de los países de la OCDE. Es decir, que en los últimos años, que el promedio de la OCDE es de 4,90, vemos cómo Israel fue deteriorándose. Pero lo que vemos también es que hubo un aumento muy, muy significativo en la brecha entre, como he dicho, los estudiantes árabes y los judíos. Y lo que es más sorprendente es que en los últimos años ha habido un aumento muy significativo el presupuesto hacia el sector árabe. Entonces la sorpresa fue muy grande. ¿Cómo puede ser que, habiendo aumentado de tal manera los presupuestos, la brecha ha seguido aumentando? Voy a tratar de dar dos tipos de explicaciones para los resultados generales. Uh-huh. Y para los resultados con respecto a la diferencia entre los estudiantes árabes y judíos.
Sí.
Primero, hay un tipo de explicación que es respecto a qué es lo que evalúan los exámenes de PISA, ¿sí? En general, se puede decir que ellos evalúan estos exámenes, evalúan las aptitudes, que son las habilidades que permiten un buen desenvolvimiento de los jóvenes en la sociedad del siglo XXI. Pero, por otra parte, el objetivo mayor de las escuelas en Israel es el éxito en los exámenes finales, al final de la escuela secundaria, es decir, las Bagruyot. Porque estos son los que permiten acceder a la universidad, en general a la enseñanza superior. La cuestión es que las Bagruyot, estos exámenes finales, demandan mayoritariamente con una lista muy grande de conocimientos, memorización de contenidos. PISA examina aptitudes, habilidades, que no es lo mismo, es otro tipo de preparación. Es decir, la que preparación que nos permitiría tener buenos resultados en PISA no es la preparación que tenemos acá en Israel. Por supuesto, se está hablando de cambios, de reformas, que el tipo de enseñanza que se realiza en el sistema israelí no está acorde a las necesidades actuales del siglo XXI. Entonces, esta sería una de las explicaciones, que lo que mide el PISA no es lo que se está enseñando. Hoy hay otro tipo de explicación. Paso a la segunda, que es una explicación de orden macrosocial. ¿Sí? Hay dos o tres estudios científicos que nos muestran que los resultados de PISA tienen que ver con indicadores macrosociales, socioeconómicos. Y voy a explicar uno que es muy simple, un estudio de un profesor, un grupo de Sorel y asociados, que nos explica cómo el índice de pobreza del país nos puede pronosticar los resultados de PISA. ¿Me sigues?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, entonces, él hace un estudio que muestra que el índice, en base a resultados de PISA, todo tipo de resultados, que muestra que el índice de pobreza en Israel es de 27%, que es muy parecido a el índice en México y en Turquía. En comparación, Finland, que sabemos que es un país que tiene resultados normalmente, realmente muy buenos en PISA, ¿sí? Ahora bajó un poco porque está reemplazado por la China y otros países, pero realmente tienen muy buenos resultados y el índice de pobreza es de 5%, ¿sí? Comparado a casi 30% en Israel, como ya he dicho. Entonces, en base al índice de pobreza se puede pronosticar los resultados. Y vemos que Finlandia tiene alrededor de una nota de 548 puntos en matemática, y en Israel se le pronostica en base a su índice de pobreza 425 puntos, cuando en realidad obtuvo 435 en matemática. Quiere decir que si tenemos en cuenta el índice de pobreza, que es muy alto en Israel, ¿okay? Sí, entonces podemos comprender cuál es la razón del bajos resultados en la sociedad israelí.
Ahora, Julia, te quería preguntar porque... Sí, por favor, siga, porque tenemos un delay por eso.
Pues, unos minutos más y ya está. Después me preguntan lo que quieran. Este mismo razonamiento, lo ampliamos, ¿okay? Y lo amplia, perdón que digo Ken cada rato, es la costumbre, es sí en hebreo, no nos debe sorprender que justamente los niños árabes tienen resultados tan bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños pobres en Israel son árabes, también, hay que decir, ultraortodoxos. Pero estos últimos, por ciertas razones, no entran en el muestreo del PISA, ¿ok? Ahora, si quieres que me refiera, quería referirme que a otras respuestas de la brecha, ¿sí? ¿Te interesa que siga con...?
Sí, le iba a preguntar porque hay dos posibilidades, o hay muchas, pero hay dos que resaltan en esto. Por empezar, Israel es un país al que le está yendo bien económicamente con un índice de pobreza demasiado alto. Y en esa brecha recién mencionaba árabes y ultraortodoxos, o sea, los dos extremos de la sociedad, uno por la forma de educación que reciben, los otros porque de alguna manera parecen estar marginados de los sistemas educativos o de los sistemas productivos. La pregunta es, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Esta es una pregunta política a lo mejor, y usted se dedica a la educación, pero la pregunta es, los partidos árabes que tantas bancas sacan en la Knesset juntos, creo que 13, ¿abogan, trabajan, ejercen su tarea para que la población árabe progrese, o es que en algún punto también conviene que estén en esa situación para que el descontento persista? Lo digo porque Israel tiene y tendría que tener los recursos para mejorar eso.
Bueno, yo te voy a seguir con mi razonamiento y explicación y después al final vuelvo a tu pregunta, ¿sí?
Sí.
Porque tiene que ver, justamente lo que yo quería continuar es tratar de explicar por qué esa brecha. Uh-huh. ¿Sí? Lo que nosotros escuchamos, y bueno, hay muchos estudios que lo muestran también, ¿no? Es que, por un lado, en los últimos años hubo verdaderamente un muy, muy importante aumento del presupuesto educativo en el sector árabe, más del 50%, ¿okay? Y por eso la sorpresa y la decepción, ¿cómo es que los resultados, en vez de mejorar, han empeorado? Entonces, por un lado, escuchamos que los miembros del comité, por ejemplo, Comité de Seguimiento de la Comunidad Árabe, señala que la discriminación institucional que persiste durante decenios no se puede remediar en pocos años. Es decir, que hay una brecha que es un resultado, una discriminación de decenios, y esta discriminación tiene muchos aspectos: cantidad de horas por alumno, la calidad de los docentes, los edificios, etcétera, etcétera. Es decir, mismo si mejoramos muchísimo el presupuesto, todavía es un pozo que hay que llenarlo mucho más, si se entiende, ¿sí? Uh-huh. Sobre la diferencia presupuestaria se ha escrito mucho. Ahora, teniendo en cuenta esas diferencias, los resultados de PISA y resultados también de exámenes que se hacen en Israel por el Instituto de Evaluación Nacional Israelí, y que marcan las brechas entre los hebreoparlantes y los árabeparlantes, porque así se hace la distinción, no entre árabes y judíos, sino los que hablan hebreo y los que hablan árabe. Entonces, el Ministerio de Educación ha tratado de tomar muchas medidas. Como he dicho, los presupuestos han cambiado de una manera muy importante. Y los estudios israelíes de los últimos años señalan una mejora muy grande de los resultados en este tipo de exámenes Meitzav, que se toman en quinto y séptimo grado, en lectura y matemática. Vemos también, por ejemplo, el aumento muy, muy, muy interesante del promedio de jóvenes que llegan a los exámenes finales, que aumentó de un 40 o 60%. La tasa de abandono escolar se ha reducido de manera muy sorprendente. Quiere decir que hay mejoras. Y aquí volvemos otra vez a la pregunta: ¿qué reflejan los resultados de PISA? ¿Sí? Reflejan ciertas aptitudes, ciertas habilidades que PISA o la OCDE tiene interés, que tienen que ver con logros económicos, ¿sí? Por cierto, pero el sistema educativo tiene otras metas, mucho más amplias, ¿sí? Inculcar valores, aptitudes para el ciudadano del futuro, etcétera, etcétera. Por eso PISA refleja solo una parte, y por eso también deberíamos tomar con pinza los resultados de los exámenes de PISA. Ahora volvamos a tu pregunta.
Sí.
¿Sí? Ok. Es decir, Israel toma en cuenta que necesita elevar el nivel de conocimiento de toda la población, especialmente para poder tener un crecimiento económico mayor, y por esa cuestión debe esforzarse en mejorar los resultados de la población árabe y también ultraortodoxa, ¿ok? Ahora no es el punto en este momento, pero también entran en toda esta mejora de los resultados escolares. Y tú me preguntaste sobre los líderes o parlamentarios árabes, palestinos que están en la Knesset. Yo pienso que si en un pasado los parlamentarios tenían más que todo, hablaban en forma muy ideológica, ¿sí? Y la narrativa era ideológica, especialmente de boicotear, de criticar, etcétera, etcétera. Vemos que las nuevas generaciones, ¿sí? Las nuevas generaciones ya han pasado un discurso que es comunitario a un discurso más individualista. Es decir, quieren tener éxito en la vida. Y están exigiendo a sus líderes justamente ocuparse más de las cuestiones que pueden mejorar el nivel de vida del individuo, el palestino, el árabe, en Israel, y no estar solamente abocados a plasmar las ideologías. Así que pienso que de esta manera hay un cambio generacional que se está viendo, y una toma de conciencia, que tal vez hablar solamente de ideologías que no llevan, por lo tanto no hemos visto muchos cambios en la realidad, pero tampoco permiten cambios a nivel del nivel de vida de la población árabe. Y hay hoy en día un interés mucho mayor y una exigencia mucho más grande hacia los líderes palestinos de cambiar de perspectiva y verdaderamente ocuparse de lo que hace a la vida cotidiana, al entorno, a la escuela, a todos los servicios que deberían recibir los que reciben, pero a veces en forma discriminada los árabes en Israel.
Julia, si le parece, porque ya se nos va a venir la pausa y yo quisiera volver a hablar con usted en algún otro momento sobre un aspecto de la educación que a lo mejor también se puede desprender de los resultados PISA, porque en la mayoría de los casos los países a los que les ha ido bien, y hablo los del sudeste asiático, los de Asia, son países mucho más estrictos, mucho más formales, mucho más duros en la relación con entre alumnos y maestros, y especialmente mucho menos democráticos en algunos casos. Y yo entiendo que la sociedad israelí es mucho más libre, mucho más contestataria, más confrontativa probablemente entre alumnos y docentes, y en ese caso le voy a pedir algún día que hablemos sobre eso, ¿no? Sobre cuál es la relación hoy entre de respeto, de valoración entre alumnos y docentes, porque me parece que también allí hay una realidad. Me parece que parece haber más resultados donde más estrictos es, pero por otro lado hay una merma en los derechos civiles en esos mismos países. O sea, te va bien en la prueba PISA, pero si sos homosexual te fusilan. Digo, situaciones, o sea, el hombre ese sabe mucha matemática, pero que no se le ocurre enamorarse de otro hombre, porque no le va a servir para nada su matemática. Lo digo porque en este contrapeso, a lo mejor la democracia, el poder confrontar, el poder sugerir, también lleva a que los resultados no sean tan buenos, pero que al final la sociedad progrese. ¿Le parece si lo dejamos? Le agradezco mucho por este tiempo y lo seguimos en otro momento.
Nos seguimos en otro momento, encantadísima. Gracias a ustedes.
No, por favor, la profesora Julia Resnick es socióloga de la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén.